Eliezer Micovine.
Eliezer García.
Y Eliezer García.
Él es el, actualmente él es el presidente del Consejo Directivo Sindical y yo soy el responsable de coordinar.
So he's the president of CEDICAM and Jesus is the one who's the coordinator of all the projects.
Bueno, bienvenidos a CEDICAM. A mí me da mucho gusto que estén con nosotros. Cuando hablaba con Jonathan la semana pasada y me platicaba de ustedes y me estaba platicando un poquito sobre el interés de ustedes, principalmente de conocer la situación política del Estado y todo eso. Y nosotros, nuestro trabajo principalmente se basa en una cuestión más local, trabajos de comunidades y cuestiones principalmente de una agricultura alternativa.
So, firstly, thank you very much for coming here. It's a pleasure to have you here. I was happy to hear from Jonathan, you know, a little while ago that you were all coming, and he explained how this was, in some ways, a trip to learn about the political situation in Oaxaca. But he thought it'd be very interesting, you know, we're pleased you're here, because what we get to do with CEDICAM is look more at local projects. Our work is focused on individual communities and trying to bring about an alternative, sustainable development at the community level.
Entonces, el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca es una asociación civil, es principalmente formada por campesinos. Y bueno, nuestro principal trabajo y la necesidad por la que surge aquí en la región es principalmente por un gran deterioro ambiental, principalmente cuestiones de erosión que vamos a ver ahora.
And so CEDICAM stands for Center for Integral Campesino Development in the Mixteca. This region is known as the Mixteca. A lot of the communities speak the Mixteca language in this region. And what we're going to see, one of the major underlying problems is the whole environmental destruction and deterioration that we'll be looking at more closely.
Entonces, bueno, estas son las comunidades que trabajamos. Nosotros trabajamos actualmente en 12 comunidades. Trabajamos con 5 municipios de aquí de la región. Todos ya de estos municipios principalmente son los más como de los más pobres en cuestión de principalmente de suelos.
And so these are the 12 communities that CEDICAM is working in, and they're divided in 5 municipalities. A municipality is like a county back home. It's not like a city municipality. So a municipality is a larger area, like a county, and then each municipality has dozens of communities in it. So those are the 5 different municipalities, and then the 12 communities, and these are the communities that have most suffered from environmental destruction and deforestation.
Vamos a ir a la comunidad Tres Lagunas más tarde. Esta es una de las comunidades que vamos a visitar.
And we'll be visiting number 6, Tres Lagunas, later.
Esta es la región Mixteca. Ustedes salieron de ver, bueno, este es Nochislán, principalmente el área donde nosotros nos desarrollamos, y son los municipios con los que trabajamos, principalmente en este municipio, algunas de este lugar, y la cuestión aquí, las comunidades de Nochislán. Esta es nuestra área donde nosotros trabajamos.
¿Dónde estamos ahora en este momento?
En este momento estamos aquí en Nochislán.
So we're in this in the municipality of Nochislán, and this is sort of the area known as the Mixteca.
Vamos
Oaxaca,
a
Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. So Oaxaca City is over to the east.
Where are we and where are we going?
¿Dónde está Tres Lagunas? So here's Tres Lagunas. We'll be going here. And we're here in Nochislán.
It's
like an hour or so driving there. Part of it's paved road, part of it's dirt road.
Bueno, esta es la Mixteca. Ustedes ya caminaron un poquito por varios lugares. Me cuenta que vinieron de Tlaxcala. No vinieron de Tlaxcala. No, yo pensé que estaban.
No, solamente en la ciudad.
No, solo en la ciudad. Bueno, esta es la Mixteca. Su principal característica de la Mixteca es una zona altamente erosionada, como ustedes pueden ver. Y eso le da una fuerte pobreza a los habitantes de esta.
So here's some 4 photographs of the Mixteca. The number one characteristic in the region is the huge erosion, and therefore the obviously. Really lack of fertile lands anymore.
De todas las regiones de Oaxaca, la Mixteca es una de las regiones con un mayor número de migrantes. Es la migración de estas regiones es muy fuerte, debido principalmente a la pobreza del suelo, al deterioro ambiental que tenemos en esta región.
So the Mixteca has one of the highest levels of migrants leaving here and going elsewhere in Mexico or to the United States, in large part due to these terrible conditions.
Es una de las regiones donde menos llueve, pero tenemos muchos problemas. La poca agua que cae principalmente corre, se va, no se está consumiendo hacia el subsuelo, está corriendo hacia los ríos, y eso hace que esta región tenga muchos problemas de agua en las épocas de sequía.
And so it's a region of Oaxaca where there's not a lot of rain on a normal year, but then when it does rain, it doesn't get absorbed into the earth. It just sort of flows out quickly into the rivers and then drains. And so just contributing to the same problem of a very bad environmental situation.
Bueno, entonces, hace años nosotros iniciamos un trabajo que, de recuperación, de cambiar esta situación. Sedicán empieza a hacer trabajos aquí a partir de 1984, pero muy, 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 muy lento, y a partir del 95, 96 para acá empieza a desarrollar en un área mucho más amplia.
So, the roots of Sedicán go back to 1984, but fundamentally it's been working as it is today since 1996 for on.
Entonces, uno de los principales retos que nosotros nos propusimos era cómo manejar esta situación de erosión de una manera más adecuada. Y entonces, bueno, nuestro trabajo se basa principalmente en la conservación del suelo con estos sistemas que tenemos de zanjas, nosotros les llamamos zanjas trincheras a estos, con el propósito de evitar la erosión, pero también para retener el agua, ¿no? En vez de que se vaya hacia los ríos, que se quede aquí.
Un sistema de riego,
de retener.
The main focus of the work all along these 10 years or so, the last 10 years, has been what to do to help sort of stop the erosion and then try to start to recover healthy land. And so we started with this whole system of sort of canals that you see here, and that the double purpose is first to collect the water so that it doesn't just run quickly off into the rivers, and second, this becomes a source of a system of irrigation.
In los últimos 8 años tenemos más o menos como más de 2000 hectáreas conservadas bajo este sistema de retención de aguas, de mantenimiento del suelo, y vemos ya zonas bastante amplias, ya protegidas, que están haciendo posible un modo de vida diferente.
So they've been working over the last 10 years, they've been able to start to recover some 2000 hectares using this, in part using the system of the canal system to stop the water runoff and then start to irrigating the eroded lands.
Would these be the same as swales, the zanjas?
Zanjas, these swales?
Because I don't know that they're canals, I think they're just to keep the
rainwater. They keep it and then they use it so that it doesn't run off into the river, and then they use it as an irrigation system as well, and it's to help recover the swales, the way he's using them, to help recover the soil and re-nourish the soil.
Entonces, en zonas bastante erosionadas y con pocas, muy poca agua, manantiales para producir agua para el consumo humano, ahora muchos de estos sistemas que están ahora generando manantiales como este, estos son manantiales nuevos que han surgido después de todo el trabajo de sistemas de zanjas como este.
Están surgiendo
porque el agua está infiltrando.
So, this is because of all the dryness and erosion over so many generations, there wasn't a lot of natural springs because the subsoil water levels went down so low. But what they're starting to find again through the use of these water captation systems is that some of the natural water springs are starting to pop up again because the water is starting to filter down into the subsoil water systems again.
Bueno, de laderas bastante erosionadas que teníamos hace años, poco a poco empiezan a cambiar, y ahora vemos áreas como estas. Algo de esto vamos a estar viendo ahora que vamos a las lagunas. Y como ustedes veían los suelos anteriormente, ahora miren, suelos altamente erosionados, poco a poco van cambiando. Y bueno, aparte de madera, principalmente la leña, que es una de las recursos que la gente más necesita aquí, ahora se está generando en estos lugares.
So there's a contrasting sort of before and after type photo, completely eroded and dried out hillsides, we'll be able to look at some of the areas this afternoon where they've been able to start recovering the hillside, replanting trees, and then you know, a local much needed product is that people need leña, what they call a little piece of wood to cook their food, and so people are once again being able to go to the forest and get firewood.
Queremos decir que uno, probablemente uno de los programas más exitosos del Centro de Salud Interamericana Mixteca es el de la forestación. Ahora tenemos cientos de hectáreas cubiertas con árboles forestales y la mayor parte son de especies nativas propias de esta región.
¿Cómo qué tipo de árboles?
Principalmente pinos y ese tipo de árbol que tenemos allá en la esquina, que es un tipo de élite, es un alnus propio de, esta, de las tierras frías.
So one of the main focuses of all their work through related to capping the water is reforestation. And so they've done hundreds of hectares they've been able to reforest. They've been reforesting with pine trees and then a tree native to this region called Elite.
En los años pasados nuestro trabajo se basó principalmente en la conservación de los suelos, pero uno de los propósitos principales del Centro de Desarrollo como este, recuperar ese deterioro ambiental que había en la región. Ya en los últimos años hemos estado trabajando en un proceso más de una agricultura más recuperando una agricultura campesina que incorpore prácticas agroecológicas que vamos a ver más en las siguientes imágenes, pero sí queremos resaltar que este fue uno de los principales trabajos que se nos ha.
So we'll start looking soon at some actual agricultural products that projects that they've been implementing as well. But the number one priority of their work for the past 10 years has been the retaining of water and then the reforestation. That's sort of the underlying main thrust of their work in all time.
Bueno, estos son sistemas ya. En la región, como ustedes veían, las áreas altamente erosionadas y con suelos pobres, con el transcurso de los años, estos son trabajos de hace por lo menos 15 o 20 años que se inició a trabajar en parcelas como estas, y ahora tenemos ambientes bastante bien.
So here's a classic example of a previously eroded plot of land that they've been able to recover, and you start to see how now how type of agricultural production they're using, where they're not clear cutting everywhere, they're using part of it for the agricultural production, part of it leaving it for the natural growth.
Bueno, entonces ahora uno de los principales programas que ahora el Centro Salvador tiene es el de la agricultura. ¿Cómo entrarle a un tipo de agricultura que no dependa de los agroquímicos? Aquí en la región los agroquímicos han estado pero fuertemente presentes, han estado muy muy arraigados en las comunidades campesinas, y entonces la idea de nosotros es cómo hacer generar una agricultura que no dependa de los agroquímicos y que no contamine.
So a main thrust of their sustainable agricultural project, one of the main thrusts has been to how to bring about a sustainable agricultural production at the local level without using chemically based fertilizers. That is so harmful to the environment.
Entonces estamos utilizando sistemas de asociación de cultivos como estos, en donde se puede no solo evitar los monocultivos que son los que destruyen los suelos y que además generan una fuerte dependencia de agroquímicos. Entonces con la asociación de cultivos no solamente se mejora el suelo, sino además se puede obtener una diversidad de alimentos en la misma.
So, eso es un objetivo que se tiene en
los compuestos, ¿no?
So, one of the main issues with the harmful use of land in the past has been just producing one product over and over in the same plot of land. So, they would use something they call multiple, so planting different products in the same piece of land, not overusing the same piece of land for one product. And this is a richer way of allowing the plant life itself to re-nourish the earth itself.
Entonces, de una agricultura altamente dependiente de agroquímicos, ahora estamos teniendo una producción de alimentos más sanos, con un tipo de no generar una dependencia del exterior, sino cómo utilizando los recursos locales de una manera adecuada se puede ir generando una cantidad de recursos bastante.
So they think the result is that there's been a well-documented production of food that's much healthier food for local consumption and also decreases dependency of the communities on needing to buy products from outside.
Cabe recordar que uno de los principales objetivos del Centro de Desarrollo ahora mismo es una soberanía alimentaria local, que no dependa mucho de los alimentos provenientes de afuera, del exterior, ¿no? Sino cómo podemos ir produciendo alimentos sanos, pero también no crear esa dependencia como hace años, ¿no? La gente siempre estaba comprando y trayendo alimentos de afuera y ahora estamos produciendo los campesinos con los que trabajamos una buena cantidad de alimentos.
A related underlying philosophy of their whole vision of SEDECAM is that of sort of food security and food sovereignty. By that they mean that the more that they can create healthy and products locally, it decreases their dependence and the need to buy products from elsewhere, and it decreases the culture that people have of going to buy the products elsewhere, and to be sort of strengthen the culture of buying locally, producing locally.
Uno de los principales trabajos que estamos realizando ahora es como la valoración y la recuperación de las semillas nativas. Con todo este proceso problemática que estamos teniendo ahora con los maíces genéticamente modificados, ahora estamos emprendiendo una lucha desde los campesinos por la defensa de la diversidad de semillas nativas.
So, along the same lines, this whole effort of sort of taking back the value of local seeds that have been traditionally grown in this region, so breaking the dependence on genetically produced seeds that are being brought in from the outside. Part of that they have to do as part of their physical work, but there's also a value system in place where people become dependent culturally on genetically produced seeds from elsewhere. So they do educational work so that people take back the traditional values of using the seeds that were traditionally used in the region.
La Mixteca es una de las regiones muy ricas en la diversidad de variedades de maíz y para nosotros es fundamental defender todo eso que es el patrimonio de esta región.
So there's a huge work of the Mixteca traditionally has been a region that was very rich in sort of the diversity of plants that grew here and so the diversity of seeds that they had here, and now there's an effort to take that back and then sort of defend that natural diversity.
Entonces estamos trabajando fuertemente en una, como veníamos hablando, al aprovechamiento de los recursos locales para el mejoramiento de la fertilidad de los suelos. Y bueno, hay una serie de alternativas como los abonos verdes, las fuentes compostas, el manejo adecuado de los desechos de los animales. Entonces todo esto nos está permitiendo reducir el uso de los agroquímicos.
¿Cuáles son los tres? Abonos verdes.
Abonos verdes, los desechos de los animales y hombre compostas.
¿Cuál es? ¿Y eso cómo se llama?
Vamos a ver entre lagunas ahora cómo se maneja lombri compostas. Con abonos producidos con lombrices.
Okay. ¿Qué son lombrices?
No, vamos a ver.
What are the lombrices?
Worms. Yeah. So worm farms.
So the whole focus in terms of enriching the soil organically, the three main ways is using sort of what would be called green fertilizers, not chemically based. One would be using animal waste and then converting it into fertilizers, and then this worm process of producing naturally produced fertilizer.
Bueno, y uno de los programas fuertes que tenemos también es el de salud y nutrición, en donde se trabaja, el trabajo principalmente es con mujeres, la cuestión de encontrar alternativas que permitan tener una alimentación más adecuada. Esta invasión que tenemos ahora de productos industrializados, traídos de afuera y todo eso, está presente muy fuerte en estas comunidades. Entonces hemos iniciado un trabajo de cómo aprovechar de manera adecuada los recursos que tenemos para tener un entorno.
So a major focus of the work building off all the previous areas is that of doing educational work in the communities, particularly with one with respect to nutrition. And part of that is sort of battling the whole incursion of industrially produced products that are brought in from the outside by large-scale businesses. So that becomes a huge part of their educational work in the communities, how to educate in the communities and start using the locally produced products.
Entonces, esto principalmente es sobre cómo conservar alimentos, frutas o verduras, o cómo también se pueden producir diferentes productos en la parcela, como el amaranto, miel, deshidratación de frutas. Pero también estamos trabajando fuertemente en la producción de verduras.
So, as part of that sort of process, not only of educating about that healthy, locally based, nutritious diet, is to initiate actual products, and one would be teaching and educating about how to conserve locally produced products, whether it's fruits, how to produce locally produced products like honey or locally grown or vegetable gardens.
Y entonces, una la dieta normal de la gente aquí en la región era con muy pocas verduras, casi no se consume verduras por la escasez de agua que hay para producirlas. Y entonces hemos diseñado algunos sistemas para producir rápidamente, como a través de invernaderos, con sistemas de riego por goteo que utilizan muy poca agua. Y bueno, eso nos ha podido que la poca agua que haya en esta región se pueda aprovechar de una manera adecuada para la producción de alimentos de muy buena calidad.
And so, over the years, because of the erosion, the local diet has sort of lacks, the communities have not been eating a lot of vegetables in part because there wasn't enough water to produce them. And so even though the water recuperation process is not completed, we're still able to implement sort of alternative development projects like these little greenhouses where they use a lot less water, but they're able to start producing a lot more vegetables locally.
Y bueno, esta es la parte fundamental del proceso de la capacitación. Todo el proceso de capacitación que tenemos con los campesinos, de intercambios de experiencias, de encuentros, que permiten cómo fortalecer todas las capacidades en torno a este proceso de una agricultura menos dependiente.
And all of this is brought to all these different elements of the work tied together by this constant popular education training courses in the communities.
Gracias.
Jesus has spoken. Jesús.
Este programa, bueno, ¿lo están usando nada más aquí en la biblioteca o más que más? O también lo usan en otras partes de Guadalajara.
Mira.
Oh yeah. Is this type of locally based community development, alternative community development only here in the state, or is this going on elsewhere?
Esta la problemática que vimos es propia de esta región. Entonces, muchas de las alternativas que hemos venido desarrollando nosotros son en relación a la problemática que tenemos, ¿no? Pero bueno, el trabajo de CEDICAN es mucho más amplio que con estas comunidades que nosotros estábamos presentando hace rato, es con las que tenemos el trabajo de base fuerte, pero también tenemos acompañamiento a otras organizaciones del Estado.
Well, CEDICAN itself works principally here in Mixteca. CEDICAN has relationships with other types of development organizations that work in other regions, but their work is basic here in the area where he showed us that they were, and the solutions they come up with respond to the reality here. So CEDICAN works here, but there's other groups that work in other places.
En estos momentos estamos iniciando un proceso que le estamos llamando Escuela Campesina, en donde nuestra área ya no solamente va a ser estas comunidades con las que tenemos, sino ni tampoco la Mixteca, sino en una área mucho más amplia del estado de Oaxaca. Entonces, este centro va a ser un centro de capacitación con gente de otras regiones del estado.
¿Dónde estamos ahora?
A donde estamos ahora y con las comunidades con las que estamos trabajando.
So they're initiating, as part of all this, they're initiating what they're calling sort of a campesino school. And this will take place right in this, where we are now. They haven't finished developing it yet. This school will serve not only for community leaders from the regions that they work now, but people will be invited to come and learn about alternative sustainable development from other regions. One, two, three, four, five.
What is the level of agribusiness in this region?
¿Qué nivel hay de como de los grandes agronegocios aquí en esta región?
Bueno, principalmente los de los fertilizantes químicos. Sí.
¿Se puede bajar el tono?
Sí, por favor.
¿Es too noisy?
It's microphones.
Ah, sí, sí. Hay que
y se enfría, se enfría, se apaga solo. Bueno, principalmente aquí los grandes negocios son los de fertilizantes químicos. Esos son de los grandes, de los más grandes negocios aquí en nuestra región. Y ya poco a poco los de semillas mejoradas, pero principalmente estos dos.
The major agrobusiness in this region is the production of chemically based fertilizers and then secondary sort of genetically produced seeds. ¿Y eso se produce aquí para la exportación o para el uso local?
Más bien los traen de afuera para comercializarlos aquí.
Pero ¿producen algo aquí? ¿El agro, los grandes agricultores producen aquí en la Mixteca o no?
Ah, que sí hay grandes agricultores en esta zona. Sí, aquí es principalmente, aquí muy cerca, en el valle de Nochislán, hay agricultores que son muy grandes, que usan, que tienen por lo menos 200, 300 hectáreas.
¿Y qué producen para la exportación?
Principalmente, sí, maíz o trigos para harinas, para otras cosas.
¿Y exportación internacional o para
México? No, principalmente aquí en el país.
¿Y esos son los mejores tierras de nuestra zona?
Son las mejores tierras.
So, there is agribusiness here in what they call the Valley of Nochistlan, which is the richest lands in this region. So, there's large landowners there that are producing corn and wheat that they would sell elsewhere in Mexico.
What's true?
Okay. Mi pregunta es más general, se trata de la lucha de guerra, pero ¿cómo le puede aconsejar a la gente como yo que aquí me interesa la lucha indígena, pero no vivimos en la tierra de nuestros descendientes?
So say that again in English.
It's like, how could you advise like people like me who are really interested in like the indigenous struggle and but we don't live where our ancestors are from?
So you're asking him what advice he would give to you?
What if you want to do something similar but you don't?
If you want to do this back home in California? I know.
All this is connected, but, like, there's a spiritual, political, all this is, like, connected to, like, indigenous life and stuff like that. Like, how do you do that when, like, how do I...
How do they incorporate spirituality? I'm sorry, I'm not...
How does she replicate this whole thing?
Back in California?
Yeah, just, like, not even the agriculture. I know there are agricultural movements in California and stuff like that. I'm just saying, like, the whole entire indigenous struggle, like, returning to your roots when you don't live in the land of your ancestors.
Most of the people here live on the land of their ancestors.
Yeah.
Right. So you just ask them a comment about that?
Yeah.
La pregunta es... I'm sorry, I
think what she was saying is, how can someone who's no longer living close to a place with ancestral knowledge incorporate some of the indigenous knowledge and culture that they're using here and bring it back home? Is that kind of what you're saying?
Yeah. Well, yeah.
I understood you.
I don't even know how to explain it in English.
Or try. I mean, you tried.
Well, I think what you're saying is you want to replicate something. You want to do some of the stuff. You want to have the vision that they have, and do the same kind of thing. Respecting all the things that they do, but you're not living in your ancestors' land. How does he advise you to go about
it? Yeah, because I think there's a lot of people like me who feel like that.
Okay. Entonces, tal vez en base a este tipo de trabajo, obviamente hay todo el trabajo técnico.
That was what you said.
Hay que enseñar sobre agricultura, captación de agua, etc. Pero más allá de la cuestión de que esos son los pueblos nativos de aquí, de la Mixteca, que son los pueblos indígenas de aquí, y un elemento en su trabajo es de recuperar valores de antes. ¿Y qué consejo en cuanto a uso de las semillas nativas, en cuanto a proteger sus ríos y sus bosques, etcétera? En base al trabajo que han hecho aquí, ¿qué consejos pueden dar a gente que en otros lugares que están tratando de recuperar los mismos valores que en otros lugares han sido perdidos también? No sé si me explico.
Yo creo.
En base a ese trabajo, ¿qué consejos pueden dar para otra gente que quieren realizar un tipo parecido?
Yo creo que puede haber varias cosas, pero yo creo que principalmente tenemos que primero valorar los recursos locales que tenemos. Eso es muy importante, porque de repente parece que pensamos que lo que viene de afuera es mejor, tanto en conocimientos como en cuestiones de recursos o productos, ¿no? Siempre a veces pensamos que a veces lo de afuera es mejor. Nosotros pensamos de esa manera al principio y estábamos trayendo incluso gentes y profesionales de afuera que tienen un conocimiento muy amplio, pero que cuando se trata de una cuestión más local es bastante complicado, ¿no? Por la cuestión cultural, por los recursos, por todo lo que haya. Yo creo que lo que podemos hacer siempre es cómo basarnos en los conocimientos y los recursos locales que pueda existir en cada uno de estos lugares.
So the first sort of underlying vision or what they've learned from their own experience is to recover and give value to local resources and local knowledge. And so there's a whole problem historically here and elsewhere of how this is cultural thinking that some things that are brought in from outside are better, whether it's knowledge and experts that are brought in from outside or products. So part of the whole process here is to turn that around and say, no, what we need to do is recover local knowledge, local expertise, and then really focusing on protecting our local resources, forests and rivers, for example. So that would be do you want to pursue that? That's a first answer.
That works. I don't know. I don't even know how to say it in English. I don't know how to.
Or Spanish. Right? You speak other languages?
No.
Well, come back to it if you want.
Okay.
I can't wait for it.
Yes. Do the communities here also produce food for cash? And if so, which crops do they produce for cash? And have the communities here been impacted by NAFTA?
Entonces, también en parte los comunidades producen para el consumo local, pero también producen para la venta.
Sí, hay un mercado muy grande aquí de agrícola, en donde los campesinos comercializan sus
maíz. ¿Y es mercado local o es mercado estatal o mercado nacional?
Es un mercado regional aquí donde principalmente el único mercado agrícola que hay está en esta región. Vamos a pasar por este lugar. No es el mercado hoy, los sábados es el mercado, pero es uno de los mercados más amplios de esta región, en donde todos los campesinos traen sus productos, tanto para comercializarlo con la gente que no está produciendo aquí en la región, pero también para gente que lo lleva a otros lugares.
So there is cash crops. I mean, they do produce for local and regional consumption, and so it's not market day today, but we'll be driving by the market where on the Saturdays all the different communities bring their products and buy and sell, and people, a lot of it's local buying and selling, but people come from outside and then take products elsewhere.
And which crops are they, please?
¿Y qué son los productos que más se produce para vender? Y la otra pregunta a la vez es, aquí en la región han sentido el impacto de NAFTA y los tratados de libre comercio.
Bueno, principalmente de los productos agrícolas que más se comercializan son el maíz y el frijol, principalmente. Y bueno, Nosotros hemos visto que los campesinos han tenido muchos problemas para comercializar sus productos en los últimos años. A esta región han llegado una serie de maíces y frijoles de otros lados, y principalmente de los Estados Unidos, reconocidos por las marcas que traen y todo eso. Entonces, eso ha impactado fuertemente en el mercado local, ¿no? Los precios de los granos, principalmente ahora, no se han movido desde hace por lo menos 10 años. Siguen teniendo el mismo precio, y cuando los costos de producción van continuamente subiendo, ¿verdad? Entonces eso hace que muchos campesinos aquí en la región mismo, grandes productores de maíz y de frijol, estén dejando de producir porque ya no se puede vivir con los precios que se tienen y tienen que estar migrando a otros lados.
So corn and beans are the main two products that are, you know, for cash crops as well. But this has run into the whole issue of importing products from outside, like corn from the United States, because they know that it comes packaged. And so when you bring in corn from the United States, it undermines the local markets. And so at the same time that the price of corn is sort of undervalued because it's being brought in massively from outside, the cost of production are going up. And so this is a direct contributor to migrancy, because people who traditionally produce beans and corn are forced to migrate.
Muchos campesinos muy buenos de hace años ahora están en Fresno, o están en Nueva York, o están en otro
produciendo
lugar,
maíz para exportar.
Produciendo cosas que van a venir a impactar peor a la situación aquí, ¿verdad?
So a lot of migrants from here have gone to like Fresno in California, and we just were joking that maybe they're producing things that end up getting sold down in Oaxaca.
What percentage?
Entonces, no, bueno, el asunto del Tratado de Libre Comercio es otro de los temas bastante complicados aquí en la región, porque por una parte, esta es una región donde la historia de la migración ha sido muy fuerte, el asunto desde siempre, pero todavía con estos efectos de un mercado desleal como es el del norte, pues está haciendo peor todavía la situación. Por eso nosotros estamos impulsando un proceso de una agricultura que no dependa de lo muy fuerte de los agroquímicos, para que pueda ser más costeable que cuando se tienen que consumir fertilizantes o maquinaria o cosas que encarecen la producción.
The reason they're using trying to produce locally produced organic fertilizers is not only because it's good for the environment, it's also because it costs a lot less, so it's much more viable economically for local production. There's no doubt that the free trade model is harming this region, like as it's harming other regions. And so the whole focus of SETICAM was to implement land recovery and then productive projects that enable local communities to sort of get around the impact of the free trade and maintain and recover local production. So
I'm the next one.
Okay.
I guess my question relates to what was just said. How long has the erosion been going on? What has caused the erosion? And what kind of effect has the corporations and neoliberalism in NAFTA had anything to do with the erosion?
Si puedes dar un poco la historia de la erosión en la región. ¿Cuándo es que más o menos empezó? ¿Qué son las causas principales de toda esa historia?
Esa es una historia muy interesante, porque el proceso fuerte de la erosión en la Mixteca se inicia con la colonización. La llegada de los españoles aquí marcó este proceso que tenemos ahora. Tres cosas principales. Una ganadería de cabras altamente, muchas cabras en esta región que acabaron prácticamente con toda la vegetación. El uso del arado en laderas como estas que tenemos, que hizo que aflojar la tierra y que toda esa tierra cuando llueve se va.
Primero, ganadería de cabras. Segundo, ¿qué?
El arado, el uso del arado en laderas como estas, para trabajar la tierra.
Ah, sí.
Y Tercero, varias industrias que ellos generaron, como las industrias de producción de cal y industrias de como este, producción de bebidas alcohólicas, que se requirieron de grandes cantidades de bosques para poder generar todas estas industrias. Y bueno, estas tres cosas fueron los que en solo 500 años llegaron a la Mixteca a este nivel que tenemos ahora. Una de las áreas más erosionadas del país, no so, solamente de Oaxaca.
So Mixteca is one of the most eroded regions of the whole country, not just of Oaxaca. And the history of erosion goes back to the arrival of the Spaniards and the whole process of colonization. And he mentioned three main factors. One would be large-scale production of goats, so clear-cutting of land. And then the goats themselves just sort of eat up all the grass and bushes. The second was the type of tools that they started using to sort of clear cut the hillsides, so they had never cut the hillsides in a way that would prevent erosion. They were clear cutting hillsides in a way that sort of facilitated erosion. And third would be large scale industrial production over the course of the generations, cutting the forest, A, for goat farming, but also then producing energy in the production of things like alcohol. So, y la caña de azúcar, más que
no,
para el alcohol, que
para mezcal, la mezcal. Producción de mezcal aquí alta.
So,
really?
So the type of alcohol that they were producing was mezcal, y eso se tiene que
cortar grandes cantidades del bosque para poder cocerlo para toda la transformación que se requiere.
And so that means, you know, clear cutting large tracts of land to produce mezcal.
And the people of the region, the indigenous people, obviously didn't want them to come in, right? I mean, what did they do? Did they have? Were they totally like thrown away? You know, what did they do to the indigenous people that didn't want? And what did the indigenous people that didn't want to do?
Y durante todo ese tiempo, el impacto sobre los pueblos nativos de aquí, los pueblos indígenas, ha sido
fuerte, muy fuerte. Yo, este, pues, bueno, principalmente la migración. Encuentras mixtecos en todo el país. Y ahora en los Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos vas a encontrar mixtecos. Entonces, la pobreza de los suelos va relacionado con toda la pobreza de la gente y con la migración ahora, ¿verdad? Este, los mixtecos distribuidos por todos lados. Y ha sido en verdad una dispersión del pueblo mixteco a causa de un sistema este, de explotación como el que trajeron los españoles a esta zona.
Well, just summer, I mean, the impact on the indigenous people of the region has been devastating since the beginning, and it gets characterized today by just the vast dispersion of Mixteca people. There's Mixteca people still in the region, obviously, but you'll find Mixteca people throughout Mexico and then more recently in the United States. It's just sort of been the collective impact going back to the arrival of the Spaniards of this type of development model has sort of ravaged the land, and that increased the poverty, and that increasingly pushed people to migrate further.
Well, that was actually the same question.
I think so.
Well.
Okay, 1 and 2. Or 2 and 1.
No, go ahead.
Go ahead.
Well, I was going to say that to create the land for sustainable agriculture, to reclaim the land, did you have the knowledge that was within the community, or did you have to bring in experts, and who were they, where did they come from?
Y como con todo ese trabajo que tiene Sedicam de recuperar, en fin, empezar a recuperar la tierra, ¿de dónde viene, al principio pongamos, de dónde vino este conocimiento? Toda esa información y su capacitación estaba aquí en la región, o venía gente de fuera para un poco intercambiar ideas.
Bueno, principalmente el proceso arranca de la experiencia que tuvieron los campesinos en Guatemala. En esta área de Chimaltenango, en el altiplano guatemalteco, este, en los años 70 se empezaron a desarrollar un proceso muy bueno de recuperación del suelo, de utilizar este, conocimientos locales y todo eso. Aquí a esta región, a principios de los 80s, trajimos un grupo de campesinos guatemaltecos acá que compartieron con ellos todo por varios años su experiencia con nosotros, y a partir de allá nace todo este proceso de la idea de cómo mejorar el medio ambiente de esta región, principalmente en la cuestión del manejo del suelo. Más tarde hemos venido incorporando otros procesos como la agricultura, como la cuestión del aprovechamiento adecuado del agua y todo eso, ¿no? Pero principalmente el arranque de todo esto tiene sus orígenes en Guatemala. Y les voy a decir, si el conflicto de Guatemala no hubiera sido tan fuerte, no hubieran llegado guatemaltecos aquí. Más bien, el conflicto político de Guatemala hizo que guatemaltecos llegaran acá. Y nosotros, y bueno, a veces decimos, hay cosas feas que de repente repercuten en cosas buenas.
¿De Chimaltenango y de dónde más decías?
Principalmente de esta área de Chimaltenango.
So due to the conflict in Guatemala, a lot of Guatemalans had to flee into Mexico, and into this particular region arrived a lot of campesinos from Chimaltenango, and it was actually they brought a lot of the initial knowledge with them because they'd been engaging in Chimaltenango with a lot of the soil recovery techniques that they started implementing here. So obviously. And then other things they started learning after, and they started reproducing some of their local knowledge. But a lot of the Sedicam's work initiated with the arrival of Guatemalans from Chimaltenango area who had this experience back home and were able to share it here.
Hasta hoy mismo Sedicam mantiene lazos muy fuertes con los campesinos de esta región, de esta parte de Guatemala. Y bueno, yo vale la pena siempre reconocer de que los uno de los principales enlaces que hubo entre Guatemala y ahora esta región es esta fundación de los Estados Unidos Vecinos Mundiales de Oklahoma, que fueron los que trabajaban en Guatemala con los campesinos guatemaltecos, y bueno, ellos se interesaron por hacer un trabajo acá. Y bueno, por varios años fuimos financiados por esta organización de los Estados Unidos, ¿no? Que pudo hacer los enlaces y contactos con muchos otros lugares, no solamente de Guatemala, sino con muchos países de Centroamérica más tarde.
So there's a group out of Oklahoma called Vecinos Mundiales, so
World Neighbors.
World Neighbors, that has extensive work in the past in Guatemala and other places, and was doing some work here, and so World Neighbors was also able to make some of the connections between campesinos from different countries and regions that helped sort of bring knowledge to Oaxaca as well. Spanish first, then English?
Bueno, voy a intentar en español entonces. Bueno, es en pecho de su pregunta, es que usted habla en términos de economía local y economía campesina, pero no habla en términos de identidad indígena o cosmovisión indígena. Entonces, bueno, la pregunta sería si ustedes, bueno, si es importante una identidad indígena en su trabajo aquí. ¿Me entiendes la pregunta?
Sí.
Porque, y no sé si es una pregunta demasiado académica, porque a veces los académicos gringos queremos dividir el mundo en campo campesino y otro indígena. Y quizás de esto viene la pregunta, ¿cómo ve usted la cuestión indígena aquí? It's about, basically, are you a peasant or are you an indigenous person? Is the question.
His questions are so rich in Spanish. I almost feel compelled to, like. Well, I think I will. I mean, it was quite a. It was taking the question of. He's talked a lot about sort of their local. A vision of locally controlled economy, alternative development, etc., but he didn't define his work in terms of indigenous cosmovision or something like that. So he's asking the question, is that a factor in their work? Or is it sort of an irrelevant question because the campesinos are mainly indigenous anyway, and they don't explicitly say that they're indigenous, but it's in fact that it's part of the indigenous. Along those lines?
Yeah, exactly. Yeah.
Déjeme decirle que a lo mejor tiene razón cuando dice que los académicos norteamericanos, no quiero decir gringos, norteamericanos.
Norteamericanos también,
pero puede decir que tienen esta visión siempre de separar las cosas. Y aquí en Oaxaca, uno de los estados más indígenas del país, juntamente con Chiapas, somos los dos estados con mayor número de indígenas, es difícil separar entre indígenas y campesinos, y por eso nosotros decimos una agricultura indígena y campesina siempre. A lo mejor ahorita estuvimos hablando mucho con una visión campesina, pero en verdad, esta es una de las zonas con una fuerte presencia indígena, donde vamos a ir ahora, y toda la mayor parte de las comunidades, la lengua, la cultura, todas estas cosas están muy, muy arraigadas. Muchas de las prácticas agrícolas que son parte de la cultura indígena, ¿no? Esta cuestión de la milpa, de la asociación de un montón de cultivos adentro de la parcela y todo eso, son remanentes de la cultura indígena. Y yo creo que a lo mejor de repente gentes como yo y otros pecamos cuando no mencionamos un proceso indígena campesino, porque eso es lo más correcto en este proceso que nosotros estamos haciendo. Y sí, y en verdad reconocemos que sí es así, pero a veces no lo relacionamos porque creemos que cuando estamos hablando de esto está ahí presente, ¿no? Y de repente no nos damos cuenta que de repente hay gente, como cuando vienen ustedes de afuera, que de repente piensan, bueno, estás hablando mucho de campesinos, pero no te estás refiriendo a los indígenas. Y precisamente el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca está así porque los indígenas son campesinos. No es como en los Estados Unidos, en donde los indígenas pueden ser de otra manera y no campesinos. La mayor parte de los indígenas aquí en México son campesinos. Por esa razón tenemos, pero bueno, me parece muy interesante. Eso es bueno, aclararlo siempre.
Yeah. No, it's a very good question to bring up and clarify, because while it sure it's true that sometimes North American academics sort of overstate differences between campesinos on one side and indigenous on the other, sometimes we sort of make the mistake of not clarifying that when we talk about campesinos, we are actually talking about campesino indigenous vision of community and vision of production. Because in fact, in a place like Oaxaca or in Chiapas, most campesinos are indigenous. And sometimes we just sort of, it's so implicit that we forget to say it, but it is worth saying it to make it clear. And so a lot of the practices we are implementing here in the production of milk, or the association of different producing different products in the same field area, comes from indigenous practices from the past, and we know that. And so it's a good question to bring up, and it's worth clarifying that.
Déjeme aclarar nada más de que cuando nosotros iniciamos nuestro proceso estábamos pensando principalmente en el nombre de la organización y decir, bueno, indígenas y campesinos. Y pensábamos, es que eso sería como si los indígenas hicieran una cosa y los campesinos se dedicaran a otra cosa. Y en verdad dijimos, bueno, campesinos, porque eso es un poquito más amplio que solamente cuando nos dijéramos indígenas. Indígenas así como artesanos, como cosas como... Y no, en verdad, los campesinos de esta región son fuertemente campesinos.
So we had this discussion when we came up with the name SETICAM. Should we use in the name SETICAM Center for Integral Development of Indigenous and Campesino People of the Mixteca, or just Campesino? And then we thought it's better just to use Campesino, because if we use campesino and indigenous, that might make a false distinction when the campesinos are indigenous. And so we chose the word campesino.
And you said that because campesino is a broader umbrella label.
What does campesino mean?
Like farmer.
Farmer.
Sorry, 1, 2, 3.
Yeah, I was wondering if there is any threat or problem in this region of the development or the big plans of Plan Panama.
Y si han tenido aquí problemas en la región, pongamos problemas políticos en cuanto a la producción económica, es decir, que los grandes terratenientes han tenido conflictos con comunidades, o si el Plan Pueblo Panamá ha tratado de entrar aquí para implementar un proyecto de megaproyecto que ha entrado en conflicto con los territorios de las comunidades.
Déjenme decirles que a veces vale la pena vivir en territorios como estos, en donde son, no hay grandes riquezas que ambicionar o cosas como estas. Déjenme decirle que a veces es una ventaja vivir en áreas como estas. No es como el Istmo de Tehuantepec, en donde los megaproyectos están presentes, invadiendo tierras de los campesinos, comprando a bajo precio, pasando carreteras por todos lados. Esa es una de las grandes ventajas de vivir en esta región, en donde los recursos naturales o locales que existen en esta región son poco ambicionados por la gente, ¿no? La topografía de los suelos, la escasez de maderera o cosas como estas ha hecho que aquí no se haya hasta el momento desarrollado acciones como en otras partes, en relación principalmente a megaproyectos como el Plan Puebla Panamá o la cuestión de la acaparación de tierras y todo.
So there's actually an advantage living in such a poor and eroded area, because the wealthy and the powerful sectors from inside the country or without have no fundamental interests in these lands and taking them away from the campesinos. So if you compare this with the Istmo, where we'll be driving to in the next couple of days, there's all kinds of problems in a place like the Istmo, because the large economic interests are taking away lands, invading lands of communities, and then undercutting people, buying, forcing them to sell their properties for low value, etc. So there is an advantage, an ironic one, of course, to live in such an impoverished region.
Pero también estamos muy atentos a las políticas que se están desarrollando en torno a todos estos programas, ¿no? Porque, bueno, ahora tenemos en el estado, Oaxaca está impulsando un fuerte proceso de titulación de tierras comunales. Aquí la mayor parte de las tierras son comunales, todo el territorio, la mayor parte son tierras comunales. Entonces ahora el gobierno tiene un programa que titula así a individuos la tierra, y esto nosotros siempre estamos alertando de que esto puede llevar a algunos peligros en el futuro, ¿no? A otra vuelta, la tierra, en vez de ser territorios comunales como los que tenemos ahora, van a llegar otra vuelta a la concentración de la tierra en pocas manos. ¿Quién sabe qué aprovechamiento en el futuro la industria o alguna cosa le pueda dar a estos territorios? Y eso a nosotros sí nos preocupa también ahora mismo.
There's a major issue going on right now that may well have serious implications for the future, and it's that there's a state program in place of individualizing and then providing land title on an individual basis throughout the state. And the community ownership here traditionally in the Mixteca, like elsewhere, has been communally owned lands and territories. But the impulse coming from the political level and the governmental level is to provide land titling based on individual ownership. So this holds out the potential for serious problems in the future, because if one day some large interest wanted to come in here because they found some sort of benefit to buy up these lands for some sort of mega project or whatever, then the individualization of land ownership would become a very serious problem. There's another question.
This is about the same issue.
Well, go ahead.
Quiero saber si hay un movimiento, hay comunidades aquí que han decidido no cooperar con Procede y que se quedan con sus tierras comunales. I'm wondering if there are communities, there's a movement here to decide not to cooperate with Procede, which is this program of privatizing land here in the Mixteca.
Sí, yo creo que hay comunidades o municipios como al que yo pertenezco, en donde históricamente han estado muy ligados a la tierra, ¿no? Este municipio de donde yo vengo, históricamente ha sido un territorio zapatista. Es desde las épocas de la Revolución Mexicana, un pueblo que luchó al lado, de los pocos pueblos que lucharon al lado de Zapata durante la Revolución Mexicana. Y hoy mismo son uno de los principales municipios o pueblos que se oponen a este proceso, ¿no? Y bueno, ahí el gobierno siempre insistiendo con este programa de Procede por impulsar la titulación de la tierra a individuos. Y bueno, hay algunos intereses de algunos
medio ricos y todos en la región, en el municipio, que sí están de acuerdo, pero la inmensa mayoría de este municipio ya se votó en asamblea un día, así como un referéndum, y decir, bueno, quiénes están de acuerdo y quiénes no. Y bueno, por aplastante mayoría la población decidió no entrar a un programa como este. Porque esa es una de las ventajas de este programa, de que la asamblea decide si entra o no entra, ¿no? Que es de las cosas buenas, pero de repente se manipula, ¿no? La asamblea también. Entonces, pero en el municipio de Tilantongo, de donde yo soy, pues es ampliamente un pueblo agrarista, de estos muy relacionados con la tierra, y difícilmente va a entrar. Y bueno, y en la región hay muchos municipios con estas características.
¿Cómo se llama tu municipio?
Tilantongo.
Tilantongo, ok. So he's from the municipality of Tilantongo, which is here nearby. And in his municipality, they're very much opposed to the PROCEDE program and the whole focus on providing individual land titling.
Could you repeat that name of that program?
Tilantongo?
Tilantongo.
No, the name of the program.
PROCEDE.
Programa de Certificación.
PROCEDE is the acronym. And it's the program of certifying, programa de certificación de...
Certificación parcelario.
So he's not quite, but it's a land certifying program. And it's a national, it's going on in many states. It's not just in Oaxaca.
But the advantage is that part of PROCEDE is that the assembly of the municipality or the community has to decide whether they're going along with PROCEDE or not. And so that if the majority of the people in the assembly decide no, then that community doesn't do it.
So he was saying, well, just to finish what he was saying, yeah. He said in his municipality and other ones locally, that the roots of they call these communities almost Zapatista communities because they are some of the municipalities here in the region that fought with Zapata in the revolution of 1910. And so communities that fought with Zapata and had that vision of communal land ownership, they've maintained that notion of communal land ownership. And so that when the PROCEDE program started to be implemented and then brought to this region, for example, like in his municipality, the one advantage is that it is a decision of the local community. And so in their municipal vote, they had a popular referendum, and their municipality voted overwhelmingly no, they do not want to participate in the PROCEDE program. But even that can be manipulated and has been manipulated in other communities whereby the vote gets manipulated. But for now, in their region, it's not likely that the PROCEDE program would proceed.
I just have a really practical question, and that is, looking out, I saw the lines of us, what I assume are the canals, and I wonder, are they lined so it doesn't evaporate? How do they collect the water?
Tenía una pregunta. Con este programa de los...
Terracing.
Well, I don't think she's saying terracing.
No,
you mean terracing or canals?
Well, I think they're not canals.
Are they not canals? There's terracing along
what they are.
Oh, so you want, is there a question about canals and
yeah,
lining them or terraces?
What are
or
the
terraces?
Canals like or and the terracing?
Okay.
That?
Entonces, hay dos preguntas. Una sobre el sistema de nivelar, no sé cómo llaman.
Terrazas, pero no estamos usando terrazas.
No. Y la otra pregunta es sobre
las zanjas.
Las zanjas. ¿Qué ponen en las zanjas para captar el agua o prefiere que el agua está entrando en la tierra?
El agua es para que se infiltre al suelo. No es para retener el agua y que se quede ahí, sino es para principalmente dos cosas. La mayor parte del agua, el 80% del agua que cae aquí en la Mixteca, corre. Se va así hacia por las laderas y se va a los ríos. Entonces, muy poca agua se está infiltrando al suelo por las características del suelo, suelos duros y todo. Entonces, eso nos hace que haya muy pocos manantiales para agua para consumo humano. Entonces, las zanjas tienen dos propósitos. Uno es evitar que la tierra se siga erosionando porque el agua está corriendo, y la otra es retener el agua para infiltrarla. Y ahora, como estábamos viendo las imágenes, estamos obteniendo ya algunos nuevos manantiales que hace años no existían.
So they don't work with terracing. So they work with these they call them sandcastles.
I think they're called swales in English. They're If you know that word, that's translation.
Like suelo.
Sancas.
It wouldn't be like suelo.
No, it's the word suels. It's where you.
Those canals.
You terrace the earth in a way, not terrace, but so that it catches water and it seeps in more.
So those like the swales. Let's call them the swales. The swales. the main purpose is so that the water infiltrates back into.
Okay,
so they don't. They're not trying to hold the water there.
It's getting it back into.
And then they see success in that process when natural springs start to spread up again, because the underground water tables have been replenished. Well, let's go Gwen, Harold.
I wondered about the corn varieties. How many varieties of corn did you traditionally have here? And how many do you have now? And whether anybody, you work with anybody overseas who's working also to collect and protect corn varieties.
Entonces, la pregunta es sobre el maíz y si están trabajando con distintas variaciones de maíz, si están trabajando con conocimiento local, o si están trabajando con expertos de otros lugares para venir y identificar y proteger las distintas variedades de maíz.
No estamos haciendo las dos cosas. Una es la recuperación, porque hace años muchos de los campesinos estaban pensando de que eran mejor las variedades traídas de afuera, porque siempre ha sido la idea cuando se promueve algo, ¿no? Cuando se promueven las variedades mejoradas, siempre dicen que los campesinos, los maíces nativos son menos productivos y todo eso. Pero bueno, entonces hemos luchado desde abajo cómo ir recuperando esa diversidad de maíces y valorándolos, pero también juntamente con otras universidades, como la Universidad Autónoma de Chapingo, por ejemplo, hemos hecho trabajos de identificación de variedades y razas de maíces aquí en la región, para estar seguros de qué estamos hablando, porque decimos, bueno, es rica, sí, pero ¿en cuánto es rica? ¿En comparación con quién o con qué otro lado? Y entonces se ha identificado, nosotros hemos identificado más de 100 variedades de maíces nativos aquí en esta región. Y más o menos como con de las 50 y tantas razas que existen de maíz aquí en el país, aquí existen más de 15 razas de maíz, aquí en esta región.
Pero tú mencionaste, 100 variedades dentro de los 15.
De las 15 razas de maíz.
15 razas. The main focus of the work has been to recover the identification and use of local variations of corn. And so again, fighting against that culture of bringing in products from the outside that has been a dominant culture for so long. But the other part of but it's also to work with experts from the region or from outside to enter into a whole process of identifying all the variety of locally produce corn. And so they have sort of 15 different razas, like groupings of corn, and out of those 15 groupings there's like 100 different varieties that they've been able to identify in this region using local knowledge and experts from the elsewhere.
I maybe ask for if they are a resource for somebody who is collecting corn seed varieties in other parts of the world, if they provide
if they provide seeds or the information or both.
Both, yeah.
¿Y ustedes cambian esta información con otra gente en otros lugares? ¿Están compartiendo la información sobre las razas y variedades que están identificando aquí?
Sí, principalmente ahora en el país hay una lucha muy fuerte frente a los transgénicos, frente a estas semillas modificadas. Ahora hay una lucha muy fuerte de tanto de investigadores, académicos, pero también de organizaciones indígenas y campesinas como la nuestra. Y entonces, bueno, nosotros hemos dado pues una serie de conferencias y pláticas en otros lados sobre por qué esta resistencia frente a los transgénicos. Porque existe una riqueza en la región que hay que defender y que le ha servido a los pueblos por cientos y miles de años y que tiene características propias de esta región. Frente a la sequía, frente a enfermedades, frente a un montón de cosas, las variedades de esta región están bastante adaptadas a todas las condiciones de que tenemos. Y bueno, por eso una lucha fuerte de resistencia. Y bueno, formamos una red de organizaciones indígenas y campesinas en el país con las que intercambiamos información, tanto de ellos
como de nosotros. Y bueno, ahora existe un movimiento más o menos grande en el país frente a esta problemática que estamos teniendo.
So there's a huge movement going on throughout Mexico with respect to genetically produced corn versus protecting and defending all the native strands of corn, and they're involved in that struggle. So they share their information on an ongoing basis with progressive academics, NGOs, and campesino and indigenous groups from elsewhere, and interchange information. They participate in conferences, et cetera. And sort of, again, just sort of fighting that battle as to why we have to fight against genetically modified corns, and we have to defend our variations of corns that have been growing here for hundreds and thousands of years, and our corns are adaptable to a drought, they're adaptable to plagues that have come and gone over the years. And so that they're very much involved in that struggle. Harold.
Thank you very much. You can answer either or both of these as your time permits. Food sovereignty, which you used early in your remarks, also embraces a large global movement at the moment, including Europeans, Africans, Latin Americans. To what extent is SEDECAM part of or affiliated with the Via Campesina, for example, or other international campaigns for food sovereignty? And secondly, what would you, or alternatively, what would you identify as your major obstacle or problem at the moment to the goals that SEDECAM has set for itself?
Entonces, dos preguntas. Uno es en cuanto a soberanía alimentaria, que ya habías mencionado, y que eso es parte de la visión de SEDECAM aquí a nivel local. Pero si ustedes, como SEDECAM, están cooperando o colaborando con otros esfuerzos a nivel más nacional o internacional, como Villa Campesina, que están luchando con esta visión de defender y promover soberanía alimentaria. Y el otro, la otra pregunta es sobre. En todo ese trabajo de que hace SEDECAM, ¿qué son los obstáculos más grandes que enfrentan constantemente?
Bueno, la primera. Ahora en México y en el mundo hay una corriente muy fuerte por la soberanía alimentaria. Y yo creo que eso es lo mejor que puede haber ocurrido en los últimos años. Una lucha por la una soberanía alimentaria, y cada quien la hace desde sus frentes en donde está, ¿verdad? SEDECAM desde muy de lo local aquí, desde la recuperación de los conocimientos, la preservación de los recursos locales, y principalmente relacionado mucho a las variedades de maíz y todo eso. Pero bueno, tenemos una... No somos parte de la Vía Campesina, no formamos parte así como una filial, una organización filial de la Vía Campesina, pero compartimos mucho con ellos, ¿no? Conozco a Peter Rosset, que desde hace muchos años, y con él hemos hecho una serie de eventos, tanto a nivel estatal como aquí mismo con los campesinos de la región, y ellos compartiendo su visión desde lo más amplio, ¿no? Desde una visión más mundial de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, digo, no somos parte de la Vía Campesina, pero compartimos mucho, mucho con ellos este proceso de la soberanía alimentaria.
So for the first question, he thinks it's just a really positive thing going on across the globe, that around the globe there's efforts cropping up everywhere with respect to food sovereignty. And that these are battles that are, you know, principally being fought out at a local level according to local context, etc. And at the same time, there are sort of networks and large organizations that are battling it out at a larger level. And so he has a very good relationship with Via Campesina, SEDECAM does. They're not members of Via Campesina, but they collaborate regularly with Via Campesina. He knows Peter Rosset, who's a key member in Via Campesina. And so they're in that struggle, and they're collaborating with those types of organizations.
Bueno, la otra. Yo creo que uno de los principales obstáculos que tenemos aquí en la región es la migración. Los jóvenes están migrando. La principal fuerza, la fuerza más importante, no está aquí en la región. Entonces, muchos de esos trabajos que nosotros estamos impulsando, conservación de los suelos, reforestación y cosas como esas, se requieren de más energía. y los jóvenes que tienen la energía ahora mismo no están en la región, están en otros lados. Entonces, eso hace que a veces el proceso sea un poco más lento, que vaya más despacio al paso de los campesinos mayores que están quedando en la región. Y yo creo que ese es el propósito ahora de esta escuela campesina que vamos a crear. ¿Cómo podemos ir sensibilizando a los jóvenes de que aún con todas las dificultades que el campo mixteco tiene, hay muchas posibilidades? Porque estamos viendo ahora que se puede producir con alternativas, con sistemas de riego adecuados, con el manejo adecuado de los recursos naturales y todo, se puede tener una producción bastante buena. Entonces, ¿cómo incentivar a los jóvenes para que se queden en la región? Ese es como de nuestros principales retos. Y esta escuela campesina que estamos iniciamos en julio del año pasado con una sistematización de las experiencias, poniéndolo en documentos, todas las experiencias que estamos desarrollando en la región para incorporarlos en un proceso de capacitación. Yo creo que esas son de las cosas que pueden ir como incidiendo en este proceso de la sensibilización, de animar a los jóvenes que se queden aquí en la región.
So, pragmatically, the biggest problem we face is migration. Most of the people that migrate are the youth and mainly young men. And that's the principal source of work in a community. And so, we're still implementing all the projects that were discussed, but the work goes slower because we're dealing often with older men, and we just can't advance with the work as fast. And so, one of the main goals of the Campesino School, the Escuela Campesina, is hopefully to encourage more of the youth to stay in their communities and get the education and training they need so that they can see that there are opportunities here for them in their home communities.
I want to thank you so much for the presentation. I personally have learned an enormous amount from your answering of the question.
Primero quiero decir muchas gracias. He aprendido mucho de toda la presentación y las respuestas.
Has the community felt repression or pressure from the government because of the moving away from the agro business fertilizers and into the sustainability model?
¿Y en las comunidades donde trabajan han sentido presiones o represiones de parte de los grandes poderes, los políticos, etcétera, por su visión de trabajo en la comunidad, de que están tratando de implementar otra visión de que es desarrollo local y de romper un poco con las dependencias? No sé si es
así. Sí, está bastante bien. Yo creo que hasta ahora no hemos tenido esta forma de represión o cosas como esas, pero hemos estado pensando que qué va a pasar con los grandes intereses de los agroquímicos en esta región. Hay aquí mismo en Nochislán, en el centro de esta población, hay comerciantes de agroquímicos que manejan millones de pesos en relación a esta región, para surtir de agroquímicos a esta región. Y todavía no hemos encontrado algún tipo de agresión o cosas como estas, pero hemos pensado que puede ser que en un futuro más de unos 8 o 10 años, en donde los agroquímicos tengan una disminución en ventas, quién sabe qué va. Pero yo creo que también los mismos campesinos estamos teniendo ahora organizaciones de base muy locales, comunitarias, que pudieran en el futuro tener como una respuesta de organización mucho más fuerte, que pudiera ser, ojalá, menos impactante algo. No queremos, no deseamos nada de esto, pero también estamos pensando que pudiera en el futuro ocurrir cosas como esto.
So the answer is that no, we haven't had any sort of repression or pressures thus far, but we are concerned. If we take the example of the agrochemical business, that the fertilizer business that he'd already talked about, that's well established here in this region, they want to sell their product, and If one day in the near future, maybe over the next 8 to 10 years, their sales go down, they may well want to try and get entry into the communities where we work to start selling their products. And so there might be a possible tension in the future, because they would know that there's a possible market that's not buying their fertilizers. On the other hand, at the same time that we're doing this work, the organizational capacity and strength in the communities where we work is growing as well. And so I'm fairly, so A, we don't want any problems, B, we haven't had any problems, but C, hopefully if one problems might come, we might be able to respond appropriately as a community.
Thank you for all this information. It's really interesting, and I'm wondering, you said that using sustainable methods, the production of corn and beans could compete with imports coming in from the U.S. And so I'm wondering how often do you, are you still seeing those U.S. products in the local marketplace? And is there a value around purchasing the local stuff and encouraging people not to purchase the U.S. imports or exports?
It might have been a mistranslation. He didn't precisely say that they could compete with.
Well, let's ask him.
But the question's still good. I might have missaid something.
Okay, because he did say that they sell in the local market.
Yes, yeah.
So I'm wondering, how closely are they competing? And I'm wondering, would people pay a little more for the local?
Entonces, con toda esta cuestión de producir a nivel local frijol y maíz, por ejemplo, que efectivamente está en competencia con importaciones de los Estados Unidos o de otros lugares. En la medida que ustedes van aumentando su capacidad de producir maíz y frijol producido a nivel local sin químicos, etc., ¿hasta qué punto están entrando en competencia actual en el mercado local con productos que vienen de afuera? Y si han visto que la gente a nivel local tiene una preferencia para... Si hay dos productos, maíz importado de fuera y maíz producido a nivel local, si la gente está empezando a tomar optar para el producto local, por ahí va la pregunta.
Sí, ahí está bastante bien. Hasta hace algunos años no estábamos muy preocupados en ese aspecto. Y a pesar de que mucha de la producción que nosotros tenemos es una producción orgánica de muy buena calidad, y no estábamos mucho preocupados en la cuestión del mercado. Hace años nuestro principal propósito era la cuestión de autosuficiencia alimentaria, ¿no? De cómo las familias pudieran tener lo suficiente para ellos. Pero bueno, en los últimos años ha ido mejorando, ha ido aumentando no solamente la producción, sino el número de campesinos que están haciendo este tipo de trabajo. Y bueno, no todavía en la región no existe mucho esta conciencia de la diferencia de los orgánicos o de los otros maíces producidos de otra manera, o si es de afuera o es local. Pero para ello, Sedicán ha iniciado un proceso de una cooperativa de mujeres campesinas con el propósito de poder iniciar un proceso de comercialización, de una comercialización de productos producidos de una manera diferente, como los estamos haciendo nosotros. No solamente maíz, frijol, tenemos una amplia producción de hortalizas ahora mismo que puede ya tener la capacidad de comercializarse. Y yo creo que ya está, el proceso de organización de la cooperativa ya está en función, ya tienen algunas infraestructuras, como aquí mismo en Sedicán, esta casa que está aquí abajo es de ellas, donde tienen como su pequeño almacén, tienen una camioneta. Bueno, están generando ya un tipo de infraestructura que les va a permitir en un futuro, no sé, a finales del año, principios del próximo año, un proceso de comercialización ya con presencia en el mercado.
So, I may not have put the question totally right on, so the answer's a bit going around, but they haven't paid a lot of attention to sort of marketing and the commercial side of their work beyond what they normally do, which is Saturday markets. So they haven't paid a lot of extra attention in their work to say, oh, let's add on the element of marketing and commercializing. It just depended on whatever the people produce, they're going to take to the local market anyway. And so they haven't paid a lot of attention, and in the region, there hasn't, on the part of the communities and the campesinos, there's not sort of a whole educational process going on. Oh, this is a chemical, you know, this is produced by a large corporation, this is produced locally, what about it? That's not been something that's sort of been explicitly stated as in the marketplace or in the store or wherever. But what they do have is some of the women have formed a cooperative of women campesinos, and they're starting to get themselves together to not only produce, which they're already doing, but to sell their products like corn, but then a whole range of vegetable products that they're producing organically. And they've got themselves a little truck, they've got themselves a little warehouse, and they're starting to get themselves in a position where they're going to start overtly marketing their product as organically produced. But they haven't got there yet. Is that good, or do you want to clarify?
Good.
Oh, no, George says it's good, so thanks, Dan. We'll just move on. 1 and 2. Thanks for clarifying that for your wife.
Does he often do that for you?
We'll pick up on that issue later, I'm sure. No, estaba bromeando porque le dije a ella, está bien la respuesta, y luego su esposo dijo, no, está bien la respuesta. Creo que después le va a regañar.
Quiero saber un poco más específicamente lo que hacen ustedes para proteger o prevenir que los variedades de semillas extranjeras invaden en la región.
Bueno, so you have the chance.
I just wanted to know a little bit more specifically how they prevent foreign species of corn or seeds or things like that from coming into the region.
So, you might make this the last question, or did someone else? Because okay, that'll be the last question.
She's just going to continue her
Well, you talk with George first. I'm not sure.
Bueno, nosotros desde el 2005 tenemos una campaña permanente. Una campaña permanente. Hace 2 años nosotros iniciamos una campaña permanente de defensa del maíz, le llamamos nosotros. Entonces, para ello utilizamos una serie de cosas, ¿no? Cuando estamos talleres con comunidades, sobre todo para la cuestión esta de la valoración de las variedades de los maíces, la importancia que tienen los maíces locales, pero también así como para hablar sobre los peligros que tienen estas variedades locales, ¿no? Todas las amenazas que tienen. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si las semillas genéticamente modificadas contaminan los maíces? ¿Qué va a pasar con pérdida de variedades de locales que tienen usos específicos como para ciertos tipos de alimentos? O la otra cosa es como, ¿qué va a pasar con las corporaciones como Monsanto y otras corporaciones cuando nosotros estemos sembrando o utilizando genes modificados que son propiedad de ellos? ¿Qué va a pasar con nosotros los campesinos? Entonces, una serie de trabajos como esos. Tenemos, como les digo, la campaña permanente consiste en trípticos, tenemos una serie de pósters que ponemos en las comunidades, videos para sensibilización y todo eso. Entonces, tenemos una campaña permanente. Les vamos a mostrar unos documentos que estamos utilizando ahorita para que, ¿cómo estamos nosotros implementando la defensa del maíz desde acá?
So, yes, they have a clearly articulated sort of campaign going on since 2005 in defense of locally produced and the local varieties of corn. And he's going to show us some of the educational materials they use, but fundamentally it's just ongoing education and workshops in communities to sort of open up the whole debate as to why would one want to protect and defend locally produced corn and the variety of corns, why one should fear and be concerned about genetically produced corn that's brought in from the outside.
Okay.
He's not here. Oh,
what I was going to say. You can ask me a question.
Okay.
ustedes, yo voy con ustedes.
So, this will be the last question. This comes with us to the community, so we can pick up on
some. Okay, good. Dale preguntó si cuando están usando los fertilizantes que no costan tanto, etc., sería posible competir en precio con los, la, el maíz que está importado de que
que tiene la capacidad económica de competir directamente con el maíz que viene de fuera, dado que los costos de producción aquí, pongamos, son más bajos.
Sí. Y la otra parte es si ustedes tienen la capacidad de hacer pruebas de si su maíz
está contaminado.
Está contaminado o no. Sí.
Nosotros estamos así, bueno, las dos cosas. Una, cuando se utilizan prácticas agroecológicas para la producción de alimentos, los primeros años son bastante complicados. Los rendimientos bajan porque los usos de los agroquímicos tienen otro proceso, ¿no? Entonces, los primeros años de las prácticas agroecológicas, los rendimientos pueden disminuir fuertemente. Y esos son de los grandes peligros. Y eso es lo que nosotros siempre hablamos con la gente, decirle. Vamos a entrar a un proceso que de los primeros años vamos a tener algunas limitaciones, ¿no? Como disminución de producción. Pero,
there's a first step in the answer, and that is, in the first years of sort of turning over to an alternative form of production that's not dependent on chemical fertilizer, we're very clear to the communities we work with that your production is going to go down initially.
Pero con el transcurso del tiempo que empiezan a usar estas prácticas, esto va permitiendo que los suelos se vayan recuperando, vayan mejorando la producción. Yo creo, yo no comparto la idea de que la agricultura orgánica y campesina es para pequeñas extensiones. Estos sistemas de prácticas agrícolas con sistemas orgánicos pueden ampliarse y pueden ser para grandes extensiones también. Y yo creo que sí se puede competir muy bien en el mercado, porque se bajan bastante los costos de producción. La maquinaria, los fertilizantes químicos, pues son caros aquí por hectárea que produce 2 toneladas de maíz aquí en la región, que puede producir 6,000 pesos. Los campesinos están invirtiendo como 3,000 pesos ahora mismo, solo en agroquímicos. Y entonces, con los usos orgánicos que estamos utilizando nosotros, yo creo que los campesinos pueden invertir en esfuerzo, en comprar algunas cositas, yo creo que 800 pesos o algo así por hectárea o hasta menos, ¿no? Entonces, eso puede mejorar mucho la competitividad en el mercado.
And so, but looking towards the future, there's 2 main reasons why I think that we would be able to compete directly. One would be that we're entering into a process of recovering soil, so we're recovering land, and we'll be able to use and produce more land. And secondly, the cost of the fertilizers is substantially lower. I'm also not someone who thinks that this type of organic production is only for small-scale farming. This can be done on a large scale as well if the community decided to go into larger-scale production. And so if you project towards the future, it's very feasible on paper that we would be able to produce products here and compete directly with imported products.
Y la otra es, por nosotros a partir del 2003, cuando aparecen las primeras contaminaciones de maíces nativos aquí en el estado, principalmente en la Sierra Norte, a partir de allá nosotros tenemos un monitoreo constante de nuestras variedades de maíz. Hemos hecho 2 estudios de laboratorio en periodos de 2 años, hemos realizado 2 estudios de laboratorio para ver cómo anda. Hasta ahora no hemos encontrado genes modificados en nuestras variedades, que eso para nosotros es buenísimo. Por eso precisamente esta campaña permanente. La campaña permanente no solamente es la bronca que nos traen, sino cómo podemos evitar que lleguen maíces a esta región. Ahora estamos luchando fuertemente por evitar hasta donde sea posible traer maíces de afuera de la región, ¿no? Por ejemplo, muchas gentes que tienen familias en Veracruz, en otros lugares y que también son campesinos, luego les regalaban maíces y bueno, llévalo porque este se da muy bien y produce y todo eso, y la gente lo traía y lo sembraba. Ahora estamos tratando de sensibilizar a la gente para que eso ocurra lo menos posible, ¿no? Y entonces,
Cositas como estas, que parecieran muy sencillas, pueden tener un impacto muy bueno en la lucha frente a la contaminación.
Since 2003, when the first genetically modified corns were discovered in the north of Oaxaca, we've been carrying out an ongoing monitoring project and sort of doing laboratory tests on corn produced in the region. And up till now, fortunately, we have not found any corns being produced in the region that have been modified, and we're thankful for that. But that becomes part of the ongoing campaign that we're involved with, because we know that it'd be quite easy, whether by intent of a big company or just by accident, that genetically modified corns would be produced in the region. It could be something as simple as family members from a different part of the country giving a gift to someone, some seeds, and then bringing the gift home and planting the seeds without knowing that they were genetically modified corn. So that just becomes part of our ongoing educational work. So we'll take a break.
Entonces esos son como materiales que utilizamos nosotros. Aquí hay, se los podemos dar a ustedes. Lo pueden llevar. Lo pueden llevar.
Oh, sorry.
Vamos a dar todos los datos para traen donde no tanto tengo una tarjeta propiamente, pero podemos apuntar.
Yeah. There are three. Yeah, three.